Tiempo para hablar de salud. Y cuando hablamos de salud, aquí en Buenos Días Madrid, estamos hablando del doctor Luis Gutiérrez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos un invitado que es un colaborador habitual del programa y le tenemos que saludar ya, que es José Santos, presidente del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
Secretario general. Muy buenos días.
Bueno, ¿estoy bien sentado o no estoy muy bien sentado?
Bueno, vamos a ver cómo acaba a lo largo del día. Hay que echar bien el culete hacia atrás.
Voy a ver cómo se está sentado él y me copio.
No, Begoña está bien.
Begoña está bien. Para estar bien apoyado.
Corrijo. Bueno, ahora estoy un poquito mejor.
Ahora mejor.
Y si echara la espalda la tuviera más vertical, sería mejor.
Incluso, sí.
Y no así. Bueno, pues nada, es que claro, es que la postura pues nos condiciona también cuestiones de salud. Pero hoy tenemos que hablar, doctor, de un día. Hoy siempre es el día de algo. Y en el Día de la Salud, ¿hoy qué toca? 12 de septiembre.
El 12 de septiembre toca, que es el Día Europeo de la Acción contra la Migraña. Es decir, que la migraña es un tipo de cefalea, de dolor de cabeza, un dolor de cabeza muy, muy intenso. El gran problema de la migraña es que un porcentaje altísimo de pacientes, primero, no están diagnosticados. Segundo, los que están diagnosticados no siguen el tratamiento adecuado. Siguen un tratamiento por su cuenta, utilizan muchísimos analgésicos y la problemática es que la migraña se hace crónica, ¿no? Y entonces tenemos ya un problema serio, los analgésicos no sirven absolutamente para nada. La cuestión está que si tú tienes un dolor de cabeza, si tienes antecedentes familiares con dolor de cabeza de migraña, que la característica de este dolor de cabeza es que se produce en la mitad de la cara, por eso se denomina también hemicrania. También tiene un nombre que procede del árabe, que es la jaqueca, también se conoce así, a la hemicrania, dolor en el ojo fundamentalmente, que luego ya coge toda la cabeza. Es un dolor tan sumamente intenso que hace que el paciente no pueda desarrollar su vida habitual.
Es que en muchos casos, iba a preguntarte, es incapacitante para trabajar, por ejemplo.
Muy incapacitante. Por eso, lo que tenemos que decir hoy, en este Día Europeo de Acción contra la Migraña, primero, que el diagnóstico es fundamental, que se debe acudir al médico de atención primaria y después al neurólogo. Segundo, que tiene prevención de alguna manera, porque sabemos que el factor genético influye mucho, pero hábitos de vida, en determinados alimentos, el ejercicio intenso, el frío, todo esto puede desencadenar una migraña, ¿no? Un ataque agudo de migraña. De ahí la importancia que tiene el hacer un diario, el diario del migrañoso, ir escribiendo las cuestiones que hacen que tú tengas un ataque de migraña. Por lo tanto, ir al neurólogo y que existe un tratamiento preventivo que hay que seguir y un tratamiento importante, empezar a tomarlo cuando empieza el dolor de cabeza, porque si no, no es tan efectivo, que son los triptanes. Esto de los triptanes es maravilloso, desde hace años ya que se descubrieron, porque ha ayudado a muchísimos pacientes con migraña a solucionar su problema, tener menos crisis y poder seguir una vida, vamos a decir, más o menos correcta.
Doctor, una cuestión que seguro muchas personas, cuando, sobre todo aquellos que padecen este tipo de dolores de cabeza, pueden plantearse. ¿Se ve venir la migraña? ¿Se ve venir ese ataque o ese dolor más intenso?
Vamos a ver, sí, claro que se ve. Hay un tipo de migraña que es la que se denomina migraña con áurea y entonces el paciente sabe que cuando empieza con determinados síntomas, al cabo de 20 minutos, media hora o una hora, va a aparecer ese dolor agudo intenso. Ese es el momento importante, interesante, cuando hay que empezar a hacer el tratamiento y es el momento importante para seguir las medidas que nos ha dicho nuestro médico para evitar la aparición de ese ataque agudo que es tan incapacitante.
Y los tratamientos. Hay gente que dice, bueno, me está empezando a doler la cabeza, espero un poco a ver si. Y luego dice, bueno, me voy a tomar una.
Lo sabes muy bien, Alipio, que esto los neurólogos lo dicen, que en cuanto notas el comienzo del dolor de cabeza, tienes que empezar el tratamiento, porque si no, luego es muy difícil atajarlo y puedes tirarte horas, te puedes tirar días con ese dolor de cabeza. Siempre se dice, ¿no?, que cuando tienes un ataque agudo de migraña, cuando ataca seriamente, métete en la habitación, apaga todas las luces, baja las persianas, nada de ruido y relájate. Eso es muy, muy importante.
Menos mal que yo no tengo migraña, porque cuando ha dicho lo de los alimentos, con lo que me gusta a mí, el vino y el queso, y esos son dos de los alimentos
que pueden desencadenar un ataque de migraña. El tabaco tampoco es aconsejable.
Pues menos mal.
No, lo siento por ti.
Podríamos cambiar de tema y hablar de la migraña la semana que viene.
Lo siento por ti, Begoña, pero haremos cruzada.
Vale,
no
me
contra,
parece bien,
no
estáis...
contra los fumadores, contra pero sí contra el tabaco, bien. Que esto es una cuestión que tiene que quedar absolutamente clara.
Yo no defiendo el tabaco.
Hoy hay artículos que vienen y hablan de cómo afecta el tabaco a todo el organismo. Hay un artículo muy interesante en La Razón que yo recomiendo leer.
¿Hoy viene?
Sí.
Ahora lo miro.
Venga, luego lo ves.
Muy bien. Oye, y yo no sé, y aprovechando que tenemos un fisioterapeuta aquí en la mesa, ¿hay algo que ustedes puedan hacer para atenuar esos dolores de cabeza tan intensos?
Pues por supuesto, es algo bastante desconocido, pero el fisioterapeuta también ayuda a tratar esos síntomas. Hay que, como bien decía, saber diferenciar el diagnóstico, porque es distinto una cefalea a una migraña o jaqueca. Las cefaleas pueden venir dados incluso por un problema muscular que produce un dolor referido en la cabeza. Entonces, no hay un problema en la cabeza, es un problema muscular que tratas ese músculo, es un punto gatillo a veces, que da dolor referido a ciertas partes de la cabeza y lo tratas. Existe lo que se llama la cefalea tensional, que es un músculo que se contractura y produce dolores en la cabeza. Entonces, la fisioterapia en esos casos es resolutiva casi al 100%. Con lo cual, bueno, pues siempre que tengamos una cefalea, complementando todo el tratamiento médico, hay que acudir al fisioterapeuta porque tiene solución. El problema está en la migraña. La migraña está, es que son episodios muy concretos y es muy difícil coger al paciente y que venga a la consulta en una crisis de migraña. En una migraña lo que se produce es una liberación de sustancias que comprimen los vasos sanguíneos, produce un dolor intensísimo en la región, como comentaba el compañero, y luego produce una vasodilatación, que es donde desembocan todos los síntomas de vómitos, que la persona la hace incapacitada para poder salir de casa, salir de su habitación y se tiene que encerrar. Entonces, lo difícil de la migraña tratarlo es poder estar justo en ese momento donde tiene esa crisis para poder aminorar y que ese sistema vegetativo que le está provocando todos esos síntomas, intentar aminorarlo. La fisioterapia lo que ayuda también es que se disminuya el número de crisis a lo largo del mes. Por eso es muy importante, bueno, pues acudir regularmente para que sean crisis más pequeñas y menos duraderas a lo largo del año.
Eso ya como prevención, no cuando tiene uno la crisis, sino para prevenirla.
Efectivamente, porque a veces hay factores desencadenantes, no solamente la alimentación, sino también trastornos musculoesqueléticos. El tener problemas en la espalda, problemas en el cuello, favorecen que pues tengamos una rigidez en la región cervical y nos hace más predisponentes a tener dolor de cabeza.
Sí, yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental. En medicina lo difícil es diagnosticar. Poner tratamiento, quitar dolores es sencillo, ¿no? Pero lo importante es el diagnóstico, porque no es lo mismo una cefalea tensional por contractura que una migraña o que otro tipo de cefaleas, ¿no? Y por lo tanto el diagnóstico es fundamental. Yo estoy de acuerdo que en las cefaleas tensionales la labor del fisioterapeuta es importantísima, ¿no? Porque se produce por contractura, ¿no? De la musculatura, y entonces relajar esa musculatura hace que el dolor disminuya de forma importante. La causa, la cefalea tensional es la primera causa de dolor de cabeza, ¿no? Y eso se produce por malas posturas, por no hacer ejercicio, no tener una musculatura fuerte, ¿no? Todo esto hay que tratarlo, y la labor del fisioterapeuta es muy importante en las cefaleas tensionales, está claro.
Acaba de comentar tener una musculatura fuerte, y eso nos lleva a algo que, en fin, todos conocemos. Han empezado, hemos vuelto al cole, los más pequeños pues a su manera, los mayores pues bueno, algunos están ahora examinándose de la EBAU, a ver si aprueban este examen en septiembre, y bueno, y siempre se produce el mismo debate. ¿Conviene que nuestros chavales, los escolares, lleven las mochilas? ¿Es mejor un carrito? En fin, ¿hay problemas de verdad? ¿Hay problemas en cuanto al peso que soportan nuestros chavales cuando se colocan las mochilas cargadas de libros?
Sí, hay que tener en cuenta que estamos hablando de niños pues que pueden tener muy poco peso, 20, 30 kilos, 40 kilos, y según nuestro hemos estado viendo, están transportando 5, 6 kilos hasta 8 kilos en su mochila. Entonces es muy importante que los padres hagamos una primera labor de supervisión para que el niño, cuando salga de casa, lleve lo que realmente necesita. Porque está comprobado que si realmente casi llevas lo que vas a utilizar en el día, no tienes que superar. Hay una regla que siempre estamos diciendo, que un niño no debe transportar, bueno, en general, un 10% de su masa corporal. Un niño de 8 años que pesa a lo largo de 3 kilos, o sea, 30 kilos, no debería de transportar en su mochila más de 3 kilos.
Más de 3.
Pero la realidad es que están transportando 4 o 5 kilos o incluso mucho más. Eso un día tras otro día tras otro día se están provocando en que al final el niño tenga que adaptarse de una manera incorrecta, esté cargando ese peso de una manera incorrecta y favorece pues problemas de espalda que ya están apareciendo. Nosotros tenemos un estudio hecho que un 30% de los niños ya de 8 años se quejan de dolor de espalda a sus padres. O sea, niños de 8 años ya un 30%. Si nos vamos a niños de 13 a 15 años, ya es un 50% de los niños. Y ya si nos vamos a la edad adulta, casi el 80-90% de la edad adulta tenemos problemas de espalda. Con lo cual, esto es un problema muy importante que para nosotros, desde el Colegio de Fisioterapeutas, lo fundamental es la prevención y la educación en salud. Por eso estamos haciendo una campaña, que ahora iniciamos nuestra novena campaña de prevención del dolor de espalda, y estamos enseñando a los escolares desde muy pequeñitos, desde 3 años, a utilizar su cuerpo, a adaptar su cuerpo a las diferentes circunstancias, pues de clase, el ejercicio, en su casa, para que adopte buenas posturas y lo aprenda como algo normal.
Ahora hablaremos de buenas posturas, seguro, pero para que no se me vaya, decía Lipio, mochilas, carritos, ¿es la solución al carrito o el carrito también tiene algún inconveniente?
Es algo social. Si ves un poco la gente cómo va utilizando el carrito, cómo va incorporando, es como va viendo que un amiguito se ha comprado el carrito, automáticamente toda la clase se compra el carrito y la gente no sabe cuándo hay que utilizar el carrito. Hemos dicho que el 10% de la masa corporal, lo ideal es utilizar la mochila. Porque la mochila es lo que está más pegado al cuerpo y tengo que hacer mucho menos esfuerzo ergonómico. Puedo repartirlo en mis dos asas, bien pegado a la espalda. Si voy a transportar más de ese 10%, es en el momento en el que tengo que utilizar el carrito. El carrito, lo malo que tienen, la gran mayoría que hay en el mercado son de arrastrar. Y el hecho de arrastrar también produce problemas en el niño. Extensión de codo, extensión de hombro, el carro se vuelca, se cae, retuerce el brazo, no lo lleva correctamente. Entonces, al final, lo ideal para nosotros es carritos, hay carritos ya para empujar. Que tengo que hacer mucho menos esfuerzo, pero utilizo el carro siempre y cuando haya superar ese 10% de mi masa corporal, siendo lo más recomendable utilizar la mochila con las asas bien acolchadas y sobre todo lo fundamental, que el niño tiene que aprender que diariamente tiene que sacar los libros y llevar lo que realmente va a necesitar.
¿Hay que ajustarse el cinturón que lleva las mochilas? Porque he leído que
eso yo no lo he visto nunca.
Sí, pues creo que chavales, es interesante que... sobre todo, claro, que caiga en la zona lumbar, sí, y abrocharse. Sí. Y de esa manera no golpea.
No, no.
Y
si tenemos... lo que dicen no es que no haya visto el cinturón, es que no lo haya visto usar.
Bueno, usarlo, pues hay que usarlo. Sí, sí, eso es lo que decís vosotros los
fisioterapeutas. Es fundamental para que se quede bien pegado a la zona lumbar y lo que recomendamos es que no debe de caer más debajo de la región glútea, porque vemos a veces, claro, muchos escolares que llevan la mochila muy por debajo de la región glútea.
En las curvas de la rodilla.
Casi, claro, hace eso, una extensión lumbar y está haciendo trabajar demasiado la zona paravertebral, con lo cual ajustarnos bien el cinturón abdominal nos provoca que esté bien pegada, claro, la mochila a la zona baja lumbar.
No, si la teoría no lo sabemos de maravilla, claro, el problema pero... luego llega la práctica, ¿no? Luego también, fíjate, tendríamos que tocar el tema del mobiliario de los chavales, sí, en clase.
Desde los pupitres.
Los pupitres, ¿no? Sí, sí, ¿Es el correcto? ¿No es el correcto? ¿Cómo se siente el chaval? ¿No?
Hay que tener en cuenta que en una clase podemos tener niños muy pequeños y niños muy altos. Claro. Y hay veces que ya están creciendo y puedes encontrar niños pues de diciembre y otros de enero que son muy chiquitines y una misma silla y una misma mesa no puede servir para todos igual. Entonces, ahora bueno, han cambiado antes, pero yo me acuerdo antiguamente los pupitres que estaban pegados unos a otros, eso no había manera de poderse sentar. Y ahora, bueno, ahora los pupitres te permiten que puedes coger uno de un curso superior o un curso inferior y adaptar al niño. Lo ideal es que en una silla el niño pueda apoyar el pie en el suelo, porque lo que vemos mucho es que el niño está con el pie colgando. Entonces, claro, es imposible tener una referencia. El pie lo que nos sirve es para que tener una referencia y poder estar bien sentado. Si tenemos los pies al aire, es muy difícil que la pelvis esté estable para poder estar bien sentado. Entonces es fundamental que el niño pueda apoyar los pies en el suelo.
Y que haga ejercicio el niño.
No, eso...
Fortalecer la musculatura.
Eso es fundamental.
Y evitar la obesidad.
Sobre todo en las edades tempranas, que nosotros lo que detectamos de 3 a 6 años es, pues a veces, un mal uso, un abuso de las tecnologías, y parece que el juego solamente está enfocado a nivel tecnológico, y se nos olvida un poco que debemos de movernos, tenemos que jugar en el patio. Está en el momento en el que aprendemos la rutina de un ejercicio físico diario, que ya estamos en una vida muy sedentaria. El niño pasa toda su vida sentado en un pupitre, y luego está en casa haciendo las actividades escolares, luego está en casa viendo la televisión, pasa prácticamente todo el día sentado, con lo cual eso estamos favoreciendo una vida sedentaria a una obesidad que en la edad adulta pues puede traer consecuencias, claro, muy graves.
Porque los problemas de espalda en el niño hará que adulto, si no le ponemos solución, se cronifique y ya tenga el dolor de espalda prácticamente su vida. Por lo tanto, tenemos que atajarlo desde niños, tratamientos posturales, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Fortalecer la musculatura.
Y se está a tiempo en cuando, porque a mí me preocupa también lo que dice, o sea, los niños todavía se puede intervenir, se les puede educar, pero gente que haya tenido esos malos hábitos, esa mala higiene postural, ¿se puede corregir?
El problema está en que el adulto lo cambia cuando tiene dolor y como cuando lo hace bien, no le duele, pues lo hace correcto, pero en cuanto se le olvida, vuelve otra vez a los malos hábitos. Por eso es fundamental aprenderlo desde niño, porque ya lo incorporas como algo habitual y ya cuando estás mal sentado estás incómodo. Uh-huh. Mientras que el adulto estando mal sentado es cuando está cómodo.
Claro, ¿sabes? No
siempre
eso.
Lo cómodo es lo sano.
No, está claro.
O sea que ahí tendríamos que hacer o acudir a escuelas de espalda,
sí,
seguramente,
sí,
¿no?
Es fundamental.
Sí, sin duda.
Hay que reaprender, hay que volver a reeducar y a poder utilizar bien nuestro cuerpo pues a diferentes circunstancias de nuestro día a día.
Y en España hay grandes escuelas además de espalda, sin duda.
Bueno, sobre todo es tener eso muy muy presente porque, en fin, a veces son de estas cosas que no vigilamos, no cuidamos la manera en la que nos sentamos, sí. Pasamos horas y horas en una mesa, en un sofá, en una silla, en el trabajo, en fin, o descansando simplemente, y a lo mejor estamos perjudicando nuestra salud.
Sí, además hay que el adulto tiene que dar ejemplo al niño, porque el adulto imita los gestos que realiza el adulto. Sí. Si el adulto se sienta mal, el niño se va a sentar mal. Uh-huh. Esto es, si tú lees, el niño lee. Pues si tú te sientas bien, el niño lo hará correcto. Entonces es muy importante que el adulto lo corrija. Y este tipo de campañas también ayuda un poco a que el adulto lo corrija, porque el niño a veces acaba siendo el vigilante de las buenas posturas en casa. Y es el niño que te dice, mamá, estás mal sentada, papá, siéntate bien en el sofá. Y de cierta manera también estamos recordando a las familias que realmente lo hagan bien.